En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, arrancamos nuestra segunda hora, una segunda hora que ya sabéis, los martes es muy viajera, sí. Nos gusta recorrer nuestra comunidad, lo hacemos todos los días, pero además los martes salimos fuera,
es verdad,
para encontrar, oye, otros lugares que también merecen nuestra atención y en los que además, os lo vamos a contar enseguida, podemos viajar con nuestras mascotas.
Tenemos dos destinos esta mañana, destinos a los que vamos a acudir de la mano de María José Francisco enseguida. Vamos a darnos una vuelta por la Comunidad Navarra, casas rurales, apartamentos, hoteles que van a permitir que viajemos, disfrutemos de nuestra estancia por Navarra acompañado de nuestras mascotas, Paradita Navarra, y también vamos a recorrer Soria.
Cierto es, y enseguida os vamos a contar cómo podéis participar de esos viajes, aunque cierto es que sin salir de la Comunidad de Madrid también podemos viajar a otros lugares y a otros tiempos. Es un poco lo que va a suceder desde hoy en La Casa Encendida, desde hoy todos los martes y jueves de este mes de mayo, en la sala audiovisual de La Casa Encendida vamos a poder disfrutar de cine
argentino
uh-huh. Que nos muestra una realidad, la de los años 70 y 80, se rodaron en ese momento.
Y muchas de las películas que fueron censuradas
Exacto. En
aquella época se recopilan en este ciclo que llega a La Casa Encendida los martes y los jueves. La entrada, 3 euros. Originales autores argentinos que hicieron grandes películas a partir de los años 60, que debido, ¿no?, a la estética, al cultivo del absurdo, incluso
un poquito eróticas,
claro,
también diríamos, o sea, cómo se tocaba ese tema.
Pues fueron rechazadas por la crítica, el público tampoco les mostró apoyo.
No lo entendía.
Fueron censuradas, se alejaban del discurso del momento, un difícil cine de encasillar, hoy de culto, que se recupera con 8 títulos en este ciclo en La Casa Encendida, que arranca con una película, con una proyección esta tarde, una película dirigida por Armando Bó, de 1968, que se titula Carne.
Sí, y que se va a proyectar, recuerdo, a las 8 de la tarde. 3 euritos que nos va a costar la entrada. Nos dicen que Armando Bó, este director, cuando se unía además con Isabel Sarli, que fue Miss Argentina 1955,
fue una de sus actrices fetiches.
Claro, una de sus actrices fetiche, era como el binomio perfecto para que directamente dijeran: esta película censurada. Pues bien, en este Carne nos encontramos el binomio, a Isabel Sarli y a Armando Bó en Carne. Una historia complicada en la que nos encontramos a una protagonista que se llama Delicia, que trabaja en un matadero y que, bueno, pues de alguna manera tiene una vida complicada porque la van a secuestrar, la van a encerrar en un camión frigorífico y la van a pasar cosas muy malas.
Directores argentinos muy reconocidos actualmente y que nos suenan a todos, hemos visto sus películas como Adolfo Aristarain, que proyectarán su película La discoteca del amor el jueves 15 de mayo.
Sí, dicen que fue una serie de películas de los años 70, principios de los 80, siempre estaría bien, ¿no?, el hecho de poder reconocer también los orígenes de alguien que después nos ha gustado y mucho cuando ha hecho
sobre la piratería
musical,
y él transforma esta historia en auténtico thriller. Rodada en 1980.
Bueno, pues son algunas de las pelis. Enseguida os ponemos el enlace para que podáis ver la programación completa para, bueno, pues si os apetece disfrutar de este cine argentino hoy de culto, en su día censurado e incomprendido. Ya sabéis, la cita en La Casa Encendida, los martes y jueves del mes de mayo a las 8 de la tarde.
Thank you.
Emprendemos camino, vamos viajando y mirar, hay veces que lo que os vamos a proponer se convierte en algo tan complicado como ascender la cima del Himalaya. Salir de vacaciones es de lo que estamos hablando, pero hacerlo con nuestras mascotas.
En pocos sitios, ¿no? Muchos lo sabéis, nuestro perro, gato o pájaro es admitido como compañero de viajes y eso... nos complica, ¿no? A la hora de seleccionar un viaje, ¿no? Hace que seamos muy selectivos con nuestras salidas. Limitaciones, María José, que apenas existen cuando optamos, por ejemplo, al destino de esta mañana.
Claro.
La Comunidad Navarra.
Pues sí, menos mal que nos ponen aquí facilidades porque todos sabemos lo difícil que es eso, el intentar salir de casa, hacerlo con el animal en cuestión, porque si le tienes que dejar no sabes con quién dejarlo ni cómo dejarlo. Bueno, pues además de esa Comunidad Navarra, es un enclave maravilloso desde Pamplona a esa cercanía que tiene con los Pirineos y lugares como la selva de Irati, el valle de Baztán, las cuevas de Zugarramurdi, no sé, sus pueblos, sus castillos, monasterios o en la zona sur, ese parque natural de las Bárcenas Reales. Las posibilidades para el disfrute, está claro que son muchas, pero lo más importante, el poder hacerlo sin dejar a Blanquita, a Balú, a Frodo o Gordopilo.
Sí, que no hay
para Gordopilo.
Todo. Sí, a cargo trasteando.
Eso que le gusta viajar a Gordopilo.
Sí, le gusta. Ay. Le gusta más viajar, de hecho, que estar trasteando en soledad por la casa a la espera de ese vecino o familiar que de vez en cuando se acordará de renovar su comida y su aseo. En la Comunidad Navarra el turismo se adapta a esta nueva necesidad con más de 300 establecimientos que aceptan animales de compañía en sus alojamientos rurales, en sus hoteles y apartamentos, en los que, eso sí, hay que conocer que cada uno tiene su normativa.
Exacto, después hay que ir conociendo
las peculiaridades de cada uno, claro.
De cada uno de
pero
esos
de partida
lugares.
Admite mascotas.
Que eso ya es un paso importante. Carlos Herce es el director general de Turismo y Comercio. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Un quebradero de cabeza menos, ¿no? El que se nos plantea a la hora de decidir retomarnos unas vacaciones.
Pues la verdad que sí, cada vez hay más demanda de personas que quieren viajar con sus mascotas, que forman parte de la familia, y por tanto en Navarra tratamos de animar a los establecimientos y a los servicios turísticos para que se hagan cargo de esta demanda y afecten a las mascotas como un compañero más de viaje.
¿Y cómo se les convence? ¿Cómo se les anima?
Bueno, pues llevamos trabajando en ello desde que pusimos en marcha el Plan de Turismo de Navarra en el año 2005 y hoy ya son 320 establecimientos los que aceptan animales de compañía sin problemas. Ahora bien, como bien habéis apuntado, pues depende de cada uno establecer pues las reglas del juego, ¿no?
Claro.
Pero vamos, tenemos hoteles de 4 estrellas con una gran cultura en este sentido. Que admiten en todas las habitaciones a las mascotas, a los perros y sin ningún problema. Esto que era una práctica y que es pues mucho más extendida en el extranjero, cada vez se está trasladando también a España y en Navarra pues nos esforzamos por ello y como digo, pues más del 20% de los establecimientos turísticos de Navarra admiten en estos momentos mascotas.
Claro, luego cada uno tiene pues una serie de normativas o de limitaciones al respecto, por ejemplo aquí las casas rurales quizás lo tienen más fácil, ¿no? Por eso de que disponen siempre de jardín, de terreno alrededor.
Sí, a lo mejor.
Pues efectivamente, la mayoría de los alojamientos pues son casas rurales, apartamentos, albergues, en todos los rincones de Navarra, de los que habéis hecho referencia, a los que habéis comentado, en el Pirineo o en el sur de Navarra. Pero bueno, también tenemos, aparte de estos establecimientos en el ámbito rural, a los que habría que sumar pues los campings, que tenemos más de 20 campings, de ellos yo creo que 15 admiten mascotas. También hay hostales, pensiones y hoteles, como he dicho, de distintas categorías, aunque en esta tipología de establecimiento pues hay menos de momento, ¿no? Pero que se van incorporando a esta forma de viajar, que es ir acompañado pues por tus animales preferidos.
Claro, y una manera de incorporarse pues poquito a poco, de ir labrando ese pequeño camino hacia el perro o el gato a darles la bienvenida cuando lleguen, es que de entrada puede campar a sus anchas por ese hotel, hostal o el lugar que se haya elegido para la estancia, pero sí que a veces se nos pide pues que se le traiga su cestito donde va a dormir o sus platitos para la comida.
Sí, mire, por ejemplo, en casas rurales o en apartamentos no suele haber ningún problema, los animales pueden dormir o utilizar las habitaciones. En otros, el dueño de estas casas rurales prefiere y lo pide así, pues que se disponga más de espacios comunes, de las terrazas, de los jardines, de las plantas bajas. En hoteles y hostales, hay hoteles que reservan pues una serie de habitaciones para las mascotas y otros, como he dicho, por ejemplo, pues este hotel en el Valle de la Valdorba, Hotel Coto Valdorba, que admite pues animales en todas las habitaciones, ¿no? Uh-huh. Normalmente lo que está restringido es el paso por los espacios comunes, pues por salones o restaurantes, pero no el de la habitación. Bueno, cada tipología de establecimientos tiene sus normas, sus reglas de juego, como he dicho, pero en general, bueno, pues lo importante es que se admitan animales. Nosotros, en la búsqueda de alojamiento que tenemos en la página web, en la información de Turismo Reino de Navarra, que se localiza por turismonavarra.es, ahí hay un filtro de localización de los alojamientos que es un perrito, que representa pues a las distintas mascotas, perros, gatos, estamos hablando, la mayoría se mueven en este ámbito, pero bueno, si hay pájaros también o lo que se trate, ¿no? Y con este filtro pues sale toda la relación de establecimientos que establecen, que admiten mascotas. Después suele venir pues la conversación entre el establecimiento y el viajero, pues para ver en qué condiciones y elegir pues la mejor opción, lo que le satisfaga más, ¿no? Pero efectivamente yo creo que esto es un tema cultural y cada vez se está extendiendo en mayor medida y bueno, cada vez las restricciones también pues son más pequeñas.
Claro, y eso es bueno. Bueno, a mí no deja de sorprenderme que de pronto me he encontrado con que existen algunos hospedajes en la zona del Camino de Santiago que admiten caballos, burros y asnos.
Hombre, es que hay mucha gente que hace el camino caballo.
Sí.
Sí.
En burro y asno yo ya no lo había visto.
Bueno, y hasta camellos hemos visto pasar por aquí, el Camino de Santiago.
Sí, ay, qué gracioso.
De todo tipo, es una dificultad grande para estas personas que se animan a hacer el Camino de Santiago en monturas, pues el encontrar lugares adecuados. Pero se van extendiendo, y no solo en el Camino de Santiago, sino que en Navarra también hay otro tipo de rutas ecuestres. Es otro nicho de mercado en el que venimos trabajando bastante y, bueno, están saliendo alojamientos turísticos con locales acondicionados pues para poder cuidar perfectamente pues a los caballos o a los burros o otro tipo de animales.
Claro,
¿no?
Hay que tener en cuenta que ambos necesitan descansar y hacer una parada en el camino.
Claro.
Efectivamente, necesitan dormir y recuperar fuerzas, sobre todo los que están haciendo el Camino de Santiago, porque bueno, pues es un ejercicio importante, ¿no? Y recuperar fuerzas en condiciones, con buena comida, con techo cubierto, pues una parcela bonita. Bueno, estos días, yo ayer estaba precisamente en el medio rural, en un pueblecito que tiene un albergue con una granja escuela, y bueno, está el campo tan bonito, con tantas flores, tan verde, que es espectacular poder viajar con los animales, pues para darse una vuelta por los bosques y los valles de Navarra.
Hombre, como para no disfrutarlo. Sí. Y de todos modos se da una circunstancia que yo creo que está muy bien, ¿no? Y es, de un lado, lo que acabas de mencionar, todos esos hosteleros que notan que está habiendo cada vez una mayor demanda de ese disfrute con tus animales, y también los clientes que, a su vez, suelen ser responsables y respetuosos.
Ahí quería yo llegar. Está funcionando bien, ¿no?, por las dos partes. Aquellas personas que van con sus mascotas, también es verdad que las controlan, ¿no?, que no hay ningún destrozo ni nada por el estilo.
Hace no mucho tiempo hicimos una encuesta entre los establecimientos que admiten mascotas y hemos constatado que no hay problemas, que no se dan problemas. Hay establecimientos, bueno, pues que cobran igual pues una pequeña cantidad complementaria, pues pensando pues que exige una limpieza mayor de la habitación, o los posibles desperfectos que se puedan generar. Pero la impresión es que tienen una educación muy adecuada y que si el dueño se comporta correctamente, la mascota también lo hace. Ya digo que nadie nos ha destacado que haya problemas o que hayan tenido dificultades o que ellas se hayan arrepentido por dejar la puerta abierta a las mascotas. Al revés, se admiran de la educación de los perros o de los gatos y del buen comportamiento que tienen en los establecimientos hoteleros.
Bueno, y es que al fin y al cabo con esos parajes tan realmente dignos de disfrutar como los que tenéis, bueno, pues hay que hacerlo todos, ¿no? Nosotros y los animalitos también.
Bueno, yo he visto ahora, mientras pensaba un poco en el tema, algunos comentarios que aparecen en las redes sociales de vacaciones con perros en Navarra y, por ejemplo, me he encontrado un comentario de una pareja que ha estado en Isaba con un bulldog y dicen que se han quedado verdaderamente sorprendidos por el excelente trato que han recibido los tres, añade la pareja y la mascota, ¿no? Y aparte de destacar, pues no sé, la belleza del lugar, tranquilidad, el cuidado, etcétera, pues dicen que el propietario del, en este caso un apartamento turístico, pues que ha tratado al animal como uno más de la familia, que comprendía perfectamente que esta pareja, bueno, pues está necesita viajar con su mascota. Y bueno, ver comentarios de este tipo en las redes sociales pues nos llena de satisfacción, ¿no? Porque demuestra que no es simplemente que hablemos como un escaparate y por atraer visitantes, sino porque realmente pues hay una sensibilidad y hay una cultura de atender a los que viajan con mascotas.
Que no es de boquilla, sino que hay hechos que constatan que efectivamente ese viaje es posible y que todos, incluido la mascota, lo pasan divinamente. Carlos Herce, director general de Turismo y Comercio del Reino de Navarra, muchísimas gracias.
Pues ha sido un placer y, bueno, animar a las personas que tengan mascotas y que suelan viajar con ellas a que piensen en Navarra como un destino ideal para una escapada o para unas vacaciones.
Desde luego, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Este hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día.
En nuestro siguiente destino, en nuestro siguiente viaje, ¿sí? Tan importante es el destino como el trayecto en sí, porque lo vamos a hacer en tren.
A mí me encanta el tren.
Además es un tren muy peculiar que nos hará delicioso nuestro traslado a Soria, que es donde nos dirigimos.
Un año más. Por estas fechas inicia de nuevo recorrido ese tren Campos de Castilla que nos va a acercar precisamente a Soria en un pack irresistible. Teatralizaciones, visitas guiadas, alojamiento incluido. Hay de todo, María José.
Sí, hay de todo y para todos. Y encima este telón de fondo, los versos de Machado. Ajá. O las leyendas de Bécquer, cuentos, anécdotas y tradiciones orientales en esas teatralizaciones durante el recorrido que solo es el comienzo de lo que nos espera en destino. Soria, la Laguna Negra, los restos arqueológicos de Numancia y como acompañamiento pues unos ricos torreznos o un vinito Ribera del Duero como ejemplo de productos de la tierra que podemos degustar.
Vamos a saludar a Jesús Várez, concejal de Cultura de Soria. Concejal, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas, pues ya con ganas de subirnos al tren, porque lo que nos encanta de esta propuesta turística es que disfrutamos desde del viaje desde el minuto cero, ¿no?
Pues bueno, pues sí, yo creo que la propuesta no solo se limita a la estancia en Soria, sino que ya desde Sigüenza tenemos una serie de actividades de animación teatral que sirven a modo de introducción de lo que va a ser posteriormente la visita a la ciudad y la visita pues a la Laguna Negra o al yacimiento arqueológico de Numancia. Entonces, bueno, pues pensamos que sí, que puede ser una buena propuesta el iniciar ya desde el viaje mismo, desde el tren, desde ese magnífico vehículo de comunicación que es el tren, empezar ya a vivir un poco la experiencia del viaje en toda su plenitud.
Pues nos quedamos, por tanto, con que en el tren comienza una experiencia que tiene como continuidad todo ese trayecto hasta llegar a Soria, donde nos encontramos que también nos facilitáis el hecho de que las visitas ya las tenemos concertadas y tenemos guías para Soria, para la Laguna Negra.
Así es, efectivamente. Bueno, nada más llegar a la estación hay un elemento también importante del viaje, que es empezar a probar la gastronomía.
Que no falte, claro.
Torreznos, vinito.
Efectivamente, los vinitos de la Ribera del Duero, que son tan maravillosos y que, bueno, que últimamente están adquiriendo un nivel de calidad extraordinario, y al mismo tiempo pues tener también la posibilidad de degustar el clásico torrendo, la mantequilla de Soria en todas sus vertientes, de variables, de mantequilla salada, dulce. Bueno, pues es un recibimiento que yo creo que el viajero se merece después de un camino que ha durado aproximadamente 2 horas y cuarto, 2 horas y media, con una madrugada también considerable, porque el tren sale de Madrid a las 6:15. Y entonces, bueno, lógicamente nos parece que la mejor manera de recibirles es con este pequeño aperitivo que les van a hacer recuperar fuerzas para empezar inmediatamente la visita a la ciudad.
Sí, esas fuerzas van a ser importantes, Jesús, porque a partir de ahí, bueno, pues todo Soria, ¿no?, queda a nuestros pies, desde la ermita de San Saturio, las vistas sobre el río Duero.
Pues sí, efectivamente, es el primer encuentro con la ciudad, es precisamente en ese entorno fantástico que cantaron los poetas como Machado, como Gerardo Diego, un entorno que también es el escenario donde se desarrollan varias de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y bueno, pues ese primer encuentro, digamos que es un shock de belleza fantástico, porque la ciudad efectivamente tiene un gran patrimonio arquitectónico, especialmente de románico, pero fundamentalmente tiene un patrimonio natural de primer orden, ¿no? Y ese encuentro con el paisaje, con la naturaleza y con el arte desde el primer momento, yo creo que es un buen shock para comenzar el viaje.
Claro, Jesús, fíjate, iba a decir que estamos acostumbrados a que vamos a Soria, nos lo pateamos, disfrutamos, ¿no?, de todos esos monumentos, de todas las zonas tan bonitas que tiene, pero quizás pocas veces, más que como se incluye en este recorrido en el tren, podemos entrar en ese aula del Instituto Antonio Machado.
Sí. Sí, bueno, ese es, digamos, un espacio pues que tiene, digamos, la magia de la presencia de Antonio Machado, que todavía pervive en ese espacio. Yo creo que hay un eco ahí que permanentemente nos recuerda la voz y la palabra de Machado, y ahí vamos a tener oportunidad de la mano y de la voz de un maravilloso intérprete de la obra de Machado, como es Pepe Sanz, de profundizar un poquito más en la personalidad y en la obra de este gran poeta de todos los tiempos, que sigue siendo tan actual a pesar de que haya ya pasado 75 años desde de su muerte en Coyur.
Es importante decir que cuando llega el momento del descanso, por eso de que hay que coger fuerzas de nuevo para afrontar ese domingo en el que se parte hacia la Laguna Negra y hacia Numancia, el hotel está incluido, la pernoctación en el hotel.
Sí, sí, está incluida la pernoctación, están incluidos todos los guías que les van a acompañar en las visitas a los distintos lugares, tanto guías de naturaleza que le acompañarán al día siguiente en el autobús hasta la Laguna Negra y a Numancia. Ahí tendrán un guía especializado también de arqueología, perteneciente a la organización Tierra Quemada. Y bueno, pues creo que van a tener pues un nivel de información extraordinario y una oportunidad de conocer a fondo pues toda esta maravilla. La verdad es que pensamos que el precio es bastante bastante acorde con este nivel de calidad que se ofrece, y que, bueno, no solo acorde, pensamos que todavía es es casi un regalo en algunos aspectos, ¿no?
Sí, hemos mencionado.
Sí, hemos echado nuestras cuentas,
sí,
y
hemos dicho, vamos, nos compensa irnos para allá un fin,
¿verdad?,
de semana, que son 105 euros.
No, claro,
sí,
claro.
Que estamos hablando del tren,
claro,
de los traslados, de la noche en el hotel.
Dos
de esas
estrellas, el hotel, eso 105
sí.
euros.
Las,
si queremos,
las degustaciones,
me refiero, oye, que si luego hay alguien que quiere dejarse un piquito más y quiere subir categoría,
hombre, claro,
de hotel, que también se puede. 4 estrellas, 120 euros. Que yo lo voy dejando caer para que todo el mundo lo sepa.
Eso, para que echemos nuestras cuentas.
Lo que se dice, concejal, ajustado.
Claro.
Y yo lo que creo, quizás, Jesús, es que habéis ajustado, y a lo mejor también es parte de la estrategia para que, entre unas cosas y otras, resulta que vais ya por la tercera edición.
Pues sí, hemos tenido que ajustar, evidentemente, porque estamos en tiempos de crisis, por una parte, y por otra pensamos que merece la pena dar a conocer la ciudad de Soria, su entorno, su patrimonio, su naturaleza. Y bueno, esto es lógicamente una inversión de cara al futuro. Quizás Soria pues ha quedado muy atrás en muchos aspectos a lo largo del tiempo, pero sin duda tendremos que hacer de la necesidad virtud. Y este abandono, por una parte, de las grandes infraestructuras industriales, etcétera, en el que se ha sumido a nuestra ciudad y a nuestra provincia, por otro lado, pueblo ha servido para preservar este inmenso patrimonio que merece la pena ser conocido, y desde luego pues estamos apostando por ello.
Claro, y que también es cierto que aunque el precio es ajustadito, luego suma el hecho de que normalmente quien va en familia, entonces
claro,
ya empiezan a sumar 100 por aquí, 100 por allí.
Se suma, claro, y es un esfuerzo también, claro.
Y
claro que sí, claro que sí.
Y en cualquier caso, bueno, pues ya vemos que con ganas de levantar ese patrimonio que hay en Soria, que es lo importante.
Efectivamente, y por supuesto me encantaría que pudierais venir a disfrutar directamente vosotros también y hacer, si queréis, algún programa en directo en este maravilloso viaje.
Oye, mira, pues lo tenemos que
estudiar,
claro.
Sí.
Mira, podemos hacer un programa muy bonito de Madrid a Soria, y claro, ir contando en distintas etapas, ¿verdad?, nuestro viaje, ¿no?
Con todos esos protagonistas que nos vamos a encontrar desde el mismo instante en el que nos subamos al tren.
Porque los madrileños son unos fijos de Soria, ¿no? Mucha gente de Madrid se pasa por allí.
Sí, un porcentaje muy alto de los visitantes de la ciudad y de la provincia son de Madrid, que sigue siendo, digamos, ese rompeolas de España y que sigue teniendo pues ese gran potencial y ese deseo de conocimiento de todas las regiones y de todos los espacios que de los que tenemos tan maravillosos en este país.
Pues ese viaje que nos vamos a ir apuntando, claro que sí, esos fines de semana distintos, diferentes, que podemos aprovechar para visitar Soria. Jesús Várez, concejal de Cultura, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y se mantiene la invitación, ¿eh? Por
vale,
supuesto,
vale.
Sin saco roto, ¿vale?
Nosotros aquí lo trasladamos a las altas instancias y como nos den vía libre,
allá
que a Soria nos vamos
programa.
A hacer el programa.
Sin ningún problema, hasta luego, concejal.
Un saludo.
Muchísimas gracias.
A toda
Adiós.
La gente de Soria. Un saludo también a todos los sorianos que viven aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, muchos, ¿eh?
Bueno, y no, que no se me enfaden, a todos los de navárricos también que viven
también,
aquí en la Comunidad
también.
De Madrid, que hemos estado también hablando de Navarra,
sí.
Claro, nos he mandado yo un saludo.
Que nosotros abrimos brazos, que queremos a todo el mundo, acogemos a todo el mundo y damos besos a todos, que nadie se me sienta...
No, pero es lo bueno de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí.
Como tenemos a tanta gente, ¿no?, que ha venido de otras comunidades a echar raíces aquí en la Comunidad de Madrid, pues siempre viajar a sus tierras es un pedacito de ellos también.
Eso
que
es,
están
y
aquí.
Si ellos nos animan a hacerlo, porque nos mandan por ese correo electrónico, hoy@ondamadrid.es sus propuestas, pues estamos encantados de conocer nuevos destinos.
Por ejemplo, hemos recorrido, ¿no?, Soria con su concejal de Cultura, con Jesús Várez, nos ha hablado del tren Campos de Castilla, pero a lo mejor tú eres de Soria y habitualmente tienes tu particular ruta por Soria.
Tu rincón,
que luego además
especial.
Es la que más gusta.
Tus rincones de Soria. Pues nos escribes un correo, nos los cuentas, nos pones un teléfono de contacto y charlamos contigo y nos haces de guía una semana. O lo mismo tú eres de Pamplona, por poner un ejemplo, ¿no? Y te gustaría hacernos de guía, ¿no? ¿Qué podría hacer un madrileño un fin de semana en Pamplona? Y tú lo organizas... Y nos lo cuentas y hablamos contigo.
En Badajoz.
Sí.
Y nosotros nos
en
dejamos
Murcia,
llevar. Nos
vamos
gusta.
Cogiendo todas las provincias de distintos puntos, de norte, sur, este y oeste.
Vives en la Comunidad de Madrid, pero eres de otra localidad a la que vas a menudo y nos puedes organizar un fin de semana por allí. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde nos alojamos? ¿Qué vemos? ¿Dónde comemos? ¿Qué visitamos? Pues ya sabes, tenemos nuestro correo electrónico y estamos en contacto y nos escuchamos y hablamos por la radio. Ya sabes, nos puedes enviar tu propuesta de viaje, de escapada de fin de semana, a nuestra dirección hoy@ondamadrid.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas. Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Once y 35 minutos, seguimos adelante, los de Madrid. Ahora echamos un vistazo a los asuntos, a las noticias que nos van a ampliar en esta sintonía, la de Onda Madrid, a partir de las 2, su responsable de informativos. Ya sabéis que nos viene a ver cada día a esta hora, es Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola. Hoy vengo con los datos del paro, ¿no?
A veros con buenos datos, ¿eh? Venga. Datos del paro, además, datos que son de los mejores de toda la serie histórica, y es que ha descendido el número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en el conjunto de las comunidades. En todas las comunidades autónomas, en este cuarto mes del año, en 111.565 personas respecto al mes de marzo, hasta contabilizar un total de 4.684.300 parados. Esto representa, como digo, la mayor caída de un mes de abril de toda la serie histórica, y aquí en Madrid en particular ha descendido en 10.965 personas. Después vamos a ir desgranándoles todos estos datos, toda esta tarta, de qué manera afecta al resto de comunidades, a la nuestra en particular, con las reacciones de patronal, sindicatos y, por supuesto, de los políticos.
Y vamos
políticos
a estar también en un espacio, ¿no?, donde hoy hay gente que está optando a un puesto de trabajo.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad mucha es gente. Que son muchos los que optan, ¿sí?, aunque las vacantes son tan solo, entre comillas, 150, Son 150 empleos que a muchísima gente le vendrá de perlas para la campaña de verano. Estamos hablando de las Rozas Village. Es una costumbre, porque esto ya lo vienen haciendo cada vez que necesitan empleados. Bueno, hacen esta convocatoria. El año pasado nos contaba nuestra corresponsal, María Martínez de Mora, que irían alrededor de unas 600-700 personas a esta convocatoria. Es decir, bastantes más de las que se optan, ¿no?, para esos puestos. Estamos allí, por supuestísimo. Vamos a sondear los ánimos de todas aquellas personas candidatas a alguno de estos
cada
puestos.
Cada uno se presenta al puesto y cada uno tiene tras de sí una historia, ¿no? Sí. Hay gente a lo mejor que es para larga duración, gente que a lo mejor nunca se había planteado, ¿no?, optar a un puesto de cara al público, que se ha tenido que reinventar, o gente que opta a su primer puesto de trabajo.
Gente,
¿no?,
joven, seguramente habrá mucho, efectivamente, buscando ese primer trabajo, ese primer empleo.
Es verdad que, bueno, dentro de la oferta, ¿no?, de empleo que hay, sobre todo va dirigida a especialistas en retail, con experiencia e idiomas como el inglés, el francés, siendo estos requisitos imprescindibles, aunque se van a valorar otros como el chino, el ruso, el árabe, en definitiva, que esto de las lenguas
es que somos un
es
turismo
importante.
En el que las compras también son muy importantes, y es verdad que son muchas las personas que vienen a Madrid y que deciden, vengan de donde vengan, de cualquier país, el dedicar un tiempo a las compras, a comprar. Y, bueno, pues encontrar chollos y gangas,
claro,
que en el fondo es
y
de lo que
no
se
deja
trata.
De ser también un filtro más, el de los idiomas, también, ¿no? Con tanta gente que está en puesto de trabajo, si los dos hablan inglés pero el otro me habla chino, me voy a quedar con el chino.
Sí, efectivamente. El fútbol también es...
Aunque no lo vaya a utilizar en el puesto de trabajo.
Ya. Algún chino irá a Lisboa, a lo mejor, ¿eh?, a ver la
¿seguro?
Champions,
viajan
ese
mucho
duelo.
Hombre,
madrileño.
Con los fans que son los chinos del Real Madrid.
Eso es cierto.
Bueno, quien va a ir seguro es Mariano Rajoy, que lo ha dicho esta mañana. Él, pese a que al día siguiente, bueno, como el resto de los políticos, la mayoría dicen, y yo creo que están en su deber, que van a ir a votar a las europeas el 25, el 24 está en Lisboa, dice, ejerciendo su cargo, pero además Por vocación y por devoción.
Porque le gusta, vamos, qué forofo.
Efectivamente. Bueno, de fútbol les vamos a hablar, por supuesto. También se han puesto en la venta las entradas. Recordamos que el Atlético de Madrid, son por antigüedad. Y en cambio,
Madrid, en el Bernabéu.
Ahí está. La suerte, la suerte está echada. Bueno, vamos a estar en la Asamblea de Madrid, donde se guardan 5 minutos de silencio por la última víctima de violencia de género. Uh-huh. Recordarán ustedes, se lo contábamos, esa joven de 24 años que aparecía ayer muerta, la encontraban sus hijos en su domicilio junto a su actual pareja en Villarejo de Salvanés. Esta madrugada aparecía ahorcado, todo hace indicar que es un suicidio, en Mondéjar, en Guadalajara, el presunto autor de ese doble homicidio y que era la expareja de esta mujer de origen magrebí. Los cadáveres, como les digo, fueron encontrados por los dos hijos de ella, de tan solo 8 y 4 años, que estaban durmiendo en esa vivienda donde fueron asesinados. Está previsto que hoy concluyan las autopsias a las dos víctimas y que se practiquen las pruebas forenses al supuesto autor del crimen de violencia de género. Por cierto, ¿qué falló en esa cadena? Porque esta persona tenía una orden de alejamiento.
Correcto.
Bueno, pues es lo que se pregunta la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, que hoy estaba en comisión en el Parlamento y que indicaba que se va a investigar precisamente qué ha fallado, cuáles son los motivos para que se haya quebrantado y que haya terminado en esta tragedia.
Y en el apartado de sucesos, dos investigaciones, dos crímenes.
Sí, dos crímenes, y te voy a añadir otro de última hora.
De acuerdo.
Que nos va a llevar hasta Aranjuez, el primero. Y además estos crímenes se están investigando, hemos tenido noticias de ellos hoy, aunque uno data de el domingo. La Guardia Civil está investigando qué ha ocurrido, la muerte de un propietario de un restaurante de Manzanares, El Real, cuyo cadáver apareció el domingo, como digo, en su domicilio de Mata el Pino con evidentes signos de violencia. El otro asunto que también trae en jaque a la Guardia Civil, a la policía, es la muerte de un anciano que supuestamente ha sido asesinado en su domicilio de Las Matas.
Ajá.
Tiene 78 años y el cuerpo estaba junto al de su perro, que también ha aparecido muerto. Uh-huh. Y esta otra, que te digo que es de una última hora, que nos lleva a Aranjuez, es el cadáver de un hombre colombiano de 26 años que fue hallado ayer dentro de un vehículo en esta localidad. El 091 recibió una llamada sobre las 2 de la tarde, alertando del hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de un vehículo. Se desplazaron agentes de la comisaría de Aranjuez y a lo largo de hoy del día los forenses van a practicar al cadáver la autopsia para determinar si murió a causa de una descarga eléctrica, como parece.
Vaya días.
Pero es que tenemos más sucesos.
¿Tenemos más?
Sí.
No son muertes, pero sí un suceso. Ha caído una banda que robaba catalizadores de coches de gran valor en el mercado negro. Y además es codiciada esta pieza por parte de los delincuentes, ya que en su fabricación se emplea platino, paladio y rodio. Son metales muy escasos que pueden alcanzar un precio elevado en el mercado.
Luego lo vendemos. Vende,
claro.
Sí, bueno, es una banda especializada en el robo en Leganés de estos catalizadores y después vamos a darles más información al respecto. También seguimos con el caso Emperador. El juez empieza a interrogar a los 9 policías imputados a los que vinculan con esa trama china, recordáis, en ese polígono Cobo Calleja. Lupe Ortiz en tribunales nos va a contar los detalles de esta información. También, coincidiendo con el Día Mundial del Asma, estaremos con el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, para conocer qué es eso del captador de polen. Es el laboratorio de la Facultad de Farmacia que colabora con la red palinológica y que nos alerta a todos, ¿no? Un poco de cuál es el estado del polen, sobre todo ahora que hay tanto asma y tantas
y cuando nos alertan de altos niveles, la información viene de aquí.
Efectivamente, vamos.
Y los asmáticos lo pasan peor que nadie.
A hablar con expertos en directo en el informativo para que nos cuenten un poquito más de este captador y de sus circunstancias. Interesante como las artes escénicas.
Ah, por supuestísimo.
Porque hay salas alternativas de pequeño formato que ya sé que vosotros también estáis al hilo de esta información. Presentan 93 estrenos de creadores madrileños en 31 espacios durante Surge Madrid, que es la mayor muestra dedicada a la creación escénica en este sector de todo toda Europa y que organiza el Ejecutivo Regional desde el día 7, mañana, esto es desde mañana, hasta todo el mes de mayo, hasta el día 31. Vamos a darles más datos también a lo largo del informativo.
Nosotros a las 12:30, ya os aviso que charlaremos con Amado Jiménez, director general de Artes Escénicas, Música y Audiovisuales. Oye, pues para que nos haga también su pequeña selección y nos haga un pequeño itinerario y no nos perdamos ninguno de los estrenos.
El que no se quiere perder, sobre todo por expectación, la rueda de prensa será alguno de los periodistas que va subido en ese avión donde está nada más y nada menos que Dani Martín. Que se ha subido a un avión,
sí,
¿eh?
Para una rueda de prensa. Ahí es nada, cada vez rizamos más el rizo.
¿Y qué nos va a contar desde el avión Dani Martín?
Va a contar la nueva gira, las novedades, ¿no?, que incluye ese tour, y lo hace a bordo de un avión, como digo, invitando a todos los medios a que le acompañen para ofrecer esa rueda de prensa. Es uno de los aviones de la flota de Europa, un vuelo que ha salido desde Madrid, destino Palma de Mallorca. Y bueno, nos va a contar todos esos detalles, ¿no?
Una gira en la que va a incluir las canciones que los fans de Dani Martín han elegido, las canciones que va a tocar en directo. Abrió un periodo de votación, tanto canciones, ¿no?, en su etapa de solitaria, con sus dos discos ya en solitario, y su etapa también al frente de El Canto del Loco.
Sí, sí, le gusta eso de la participación y aprovecha, yo creo que los fans, ¿no?, en ese sentido se sienten un poquito más queridos, así que él aprovecha la oportunidad y le brinda también este disco con esos temas.
¿Habéis pasado calor en abril?
Hemos pasado calor.
En el mes
calor
que hemos dejado atrás,
bueno,
¿qué
sí
creéis
yo
vosotros?
Sí. Yo he estado bien.
Sí. Bien,
ya
sí
sabéis que yo es que soy mi prioridad.
Yo me fijo la Semana Santa, ¿no?, que fue así de
pues
calor.
Pues es que el mes de abril ha resultado extremadamente cálido en toda España, especialmente aquí, en la zona centro. Hemos tenido una media de 3,4 grados por encima del valor medio normal para este mes.
Bueno, pues a ver lo que nos queda, porque bueno, el fin de semana...
Recuerda que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Bueno,
eso es fundamental, aunque hayamos tenido, por ejemplo, un mes de abril
es
más
el dato que
de lo
nos
normal
ofrece la EMET esta mañana en su balance mensual, que nos cuenta que el pasado mes de abril ha sido más cálido, casi 3 grados y medio más que otro mes de abril.
Por lo menos este año hay muchos que pueden gozar de decir aquello de he pasado una Semana Santa sin que llueva y un puente de mayo idem.
También,
con lo cual,
eso es cierto,
suerte.
Sí, sí. A ver qué pasa con San Isidro, que es la siguiente fiesta.
Bueno, pues ya sabes, en San Isidro
hay que estar en la pradera.
Alguna chupa de agua cae, eso es tradición.
Bueno, pero aparte, el día de la praderita no, porfa.
Hombre, es el día del santo. Pues,
el día de la praderita, que la caiga chupa el día después, que todavía continúa la fiesta,
ya
pero ya menos.
Que puede ser más intensa, menos intensa, se puede haber un nublado, pero siempre hay agua.
Hoy ha habido San Isidros de calor absoluto sin una gota,
¿no?
¿Eh?
No, pero que significa sí que haya calor, no significa que haya una tormentilla.
¡Ay, madre!
¡Ay, qué nervios!
Esa limonada.
Estaremos aquí en
esa
directo
limonada.
Contándoos bueno, también el día de
San
Isidro.
A las dos nos cuentas todo esto, ¿no?
Con Patricia Fernández y todo el equipo
adiós
de informativos. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
La música con Manolo Calderón.
Bueno, pues vayamos buscando ya la banda sonora este día. Uh-huh. Que estamos viviendo mes de mayo.
Este martes.
Exacto, martes, ¿no? Estaba yo pensando a ver cómo será luego de calor ya.
Mayo. Abril, iremos viviendo, ¿eh?
Manolo Caldero, muy buenos días.
Buenos días.
Que abril ha sido más caluroso.
Abril ha sido abril.
Abril ha sido abril. Y comparado con los pasados meses de abril. Ha sido más caluroso, tres
graditos más,
y medio.
Sí, hemos tenido unos días, dos o tres días seguidos que llegamos a los 30 grados. Aquí, el termómetro de aquí lo veíamos, pero ahora estamos en el mes de mayo.
En el mes de mayo. Y hay que esperar a que se acabe para que nos hagan el balance y nos digan cómo ha sido.
Mes precioso, mes de las flores.
Sí. La verdad que sí.
Yo estudiaba en un colegio en donde había que llevarle flores a María. Uh-huh. O sea, hacíamos el altar de mayo que se hacía, y allí llevábamos todos los nenes. Uh-huh. A los curicas le llevábamos los ramos de flores que rapiñábamos por ahí, porque las cosas
por el campo,
como son,
¿no?
Claro, margaritas salvajes, margaritas silvestres.
No, sí, tampoco cada uno hacía el ramo que iba cogiendo,
claro. Y allí ibas al cura, se lo dabas, y el cura lo ponía como lo hace en Valencia con
la Virgen de los Desamparados,
¿no?
Claro.
Y luego hay una tradición muy grande en Galicia sobre la fiesta de los mayos, ¿no? Uh-huh. Se hacen unos mayos preciosos, ¿no? Uh-huh. Cruces de mayos, ¿no? Hechas con plantitas y tal, uh-huh. Todo muy chulo. O sea que el mes de mayo es para disfrutar y vivirlo.
Ahora que florezcan, buenas canciones, Manolo.
Ahora van a florecer, desde luego, lo mejor que hemos encontrado en el calendario, porque el 6 de mayo de 1939 nacía en Mississippi el guitarrista y cantante Eddie C. Campbell. Chicago con 10 años, y con 12 ya estaba alrededor de músicos como Muddy Waters, Magic Sam y Otis Rush. Se acabó convirtiendo en uno de los pioneros del blues del West Side de Chicago, guitarrista de Howlin' Wolf, de Little Walter, de Jimmy Reed, de Coco Taylor o de la banda de Willie Dixon. En los años 80 estuvo viviendo en Europa, entre Holanda y Alemania, donde se hizo muy querido. Luego regresaría a su país. Precisamente fue en Alemania en el año 2013, donde sufrió un ataque al corazón en pleno tour que lo tiene paralizado. Su recuperación está siendo lenta. Aquí, en la escena madrileña del blues, se unió para ayudar en un concierto benéfico al bueno de Eddie C. Campbell. Y un 6 de mayo de 1945, es decir, hoy cumple 69 años, Bob Seger. Formó su propio grupo en 1964, se llamaban los Decibels, y en el año 1965 aproximadamente entra como teclista en una banda que se llamaba The Omens. Son de esas bandas que han formado parte de la cultura histórica de la ciudad del motor, como es Detroit. De allí han salido grupos impresionantes como MC5 o los Rationals, con eso que se ha dicho, el sonido motor, el sonido de Detroit, que han sido las bandas de punk rock más fuertes que ha habido en Estados Unidos. Pues él perteneció a una de ellas, a The Omens. Y con ellos editó su primer disco en 1966. En 1967 lo contrata la Capitol con su nuevo grupo, The Bob Seger System. Luego amenazó con retirarse para estudiar una carrera universitaria, pero sus grandes éxitos estaban todavía por llegar. Sería en la década de los 70 y los 80 con la Silver Ballet Band. Su carrera alcanza 5 décadas y una veintena de LPs. Bob Seger. Y el 6 de mayo de 1992 fallecía en París una gran diva, Marlene Dietrich. Bei der Kaserne, vor dem großen Tor. Si Rita Barberá se pusiera a cantar, a lo mejor le salía la voz así. No lo sé, pero bueno, Marlene Dietrich tenía una voz maravillosa. Había nacido en Berlín en 1901, tocaba el violín antes de entrar en la escuela de Max Reinhardt. Marreja fue un renovador absoluto del teatro moderno, ¿no? Ajá. En 1921, 2 años después, debutaba en el cine. Obtuvo un papel en la primera película europea sonora, El Ángel Azul, de Stenberg, de Joseph von Stenberg, en 1930. Este fue quien la convirtió en una diva. Rodó 7 películas con Stenberg, pero le costó mucho trabajo a Stenberg meter a esta mujer en vereda, ¿no? Porque no sabía hablar inglés. Entonces, pues claro, era muy costoso y en aquel momento el cine empezaba a hablarse.
Claro.
O sea, y tenía que sonar bien.
Tenía que sonar de alguna manera, ¿no? A pesar de todo, bueno, pues ya sabéis quién es Marlene Dietrich, ¿no? Acabaría trabajando con Fritz Lang, con Alfred Hitchcock, con Billy Wilder, con Orson Welles. Aseguró sus piernas en $1,000,000 y fue la única de aquellas, ¿eh? Tenía unas piernas impresionantes y fue la única que le hizo sombra a Greta Garbo, con la que mantuvo una actitud bastante distante. Cantó en varias de sus películas y grabó para sellos como Decca, Epi o Columbia. En 1937 se nacionaliza norteamericana. De los 50 hasta los 70 hizo giras internacionales como actriz de cabaret. Su director musical era Burt Bacharach. Su carrera en el espectáculo acabó en 1974, cuando se rompió una pierna en el escenario. Escribió varios libros en los años 80 y los 90, los pasó en reposo en París hasta el día de su muerte, en 1992, el 6 de mayo, con 90 años, Marlene Dietrich.
Hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei dir Laterne stehen, mit dir will ich Marlene.
Salud para Marlene Dietrich. Y el 6 de mayo de 2002 fallecía el cantante y compositor Otis Blackwell. Su trabajo, sin duda, influyó significativamente en el rock and roll con composiciones como Gran Bola de Fuego para Jerry Lee Lewis o este Fever que popularizó Elvis, pero que también cantó gente como Ella Fitzgerald o Madonna. Había nacido en Brooklyn y tras ganar el famoso concurso de amateurs en el Apollo de Harlem, en 1952 la ficha RCA, su primera grabación, Daddy Rolling Stones, que luego los Who la convertirían en un himno mod. Sus primeros éxitos llegarían en 1956, cuando Little Willie John graba Fever y Elvis graba Don't Be Cruel. A lo largo de su vida compuso más de 1,000 canciones, además todas extraordinarias. En el 91 se quedó paralizado por un accidente cerebrovascular. Murió en 2002 de un ataque al corazón. Ha sido uno de los grandes compositores del mundo del rock and roll, Otis Blackwell. Y un 6 de mayo de 2007 fallecía el armonicista, compositor y cantante de blues, Carrie Bell. En realidad soñaba con ser saxofonista, pero su familia no tenía ni un chavo para comprarle un saxo, así que tuvo que conformarse con una armónica, a la que exprimió en cada nota. ¿Quién no ha tenido una armónica de pequeño? Por lo menos en mi época yo he tenido una armónica.
Tenido.
Todos los niños teníamos una armónica.
Mi chico de pequeños. También. Todo el mundo tenía armónica. Sí.
Era un instrumento que no es tan fácil de tocar, ni mucho menos, pero que te adentraba en los mundos de la música, sin lugar a dudas, ¿no? Este con 8 años ya tocaba y con 13 ya estaba en la banda del pianista Lovie Lee, su padrino. Se fue a Chicago en el año 56 y las nuevas bandas buscaban más guitarristas que armonicistas en aquel momento, así que se recolocó como bajista, pero sus visitas a los locales de blues le permitieron intimar con gente como Little Walter, como Sonny Boy Williamson, Billy Walter. Y esto le dio caché y Muddy Waters lo reclamó para su banda, con la que estuvo desde 1970 hasta el 74. Luego fue miembro estable de la Willie Dixon Band hasta principios de los años 80. Prosiguió como solista hasta el fin de sus días, el 6 de mayo de 2007, con 70 años, Carrie Bell. Y el pasado 20 de abril conocíamos la noticia del fallecimiento del boxeador Rubin Carter por un cáncer de próstata. Hurricane Carter, hecho famoso por Bob Dylan, hoy hubiese cumplido 77 años. Luchó como boxeador de los pesos medios desde 1961 hasta el 66. En ese año fue arrestado por un triple homicidio en un bar de Patterson, su ciudad natal de Nueva Jersey. Él y otro hombre fueron juzgados y condenados por dichos asesinatos, pero después que la condena fuese anulada en 1985, los fiscales decidieron no juzgar el caso por tercera vez. Este caso se manejó con un perfil muy bajo para que no saliera a la luz, hasta que Bob Dylan en 1975 escribió Hurricane del álbum de Cheshire a modo de protesta para denunciar este episodio. La canción dice: esta es la historia del huracán, pero no habrá terminado hasta que limpien su nombre y le devuelvan el tiempo que ha cumplido. Lo pusieron en una celda, pero pudo haber sido campeón del mundo. Se conocieron y se reconocieron elementos racistas en el juicio. Se comprobó que hubo corrupción policial y pruebas falseadas. El juez le dio la libertad en 1985 y fallecía el otro día, el pasado 20 de abril. Hoy hubiese cumplido 77 años. Emocionante el mundo de Bob Dylan y el mundo del boxeo y el mundo de la música, ¿no? O sea, fascinante la historia de Hurricane Carter, desgraciadamente fascinante.
Manolo Calderón, que te escuchamos esta noche a partir de las 12 y 5 en El Paso.
Muchas gracias, ahí os espero.
Buen programa, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es mediodía.